Bueno, estamos aquí enseñando, viviendo en lo sobrenatural. Estamos en esta misma área que nosotros llamamos una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Voy a comenzar leyendo aquí en el versículo número 5 de Gálatas capítulo 3. Y dice, a darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes. ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con quien ha aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría a la fe a las naciones, por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham. Las Escrituras que tú y yo recibimos en la Biblia, así que lo miramos a ellos y lo podemos meditarlos o cualquier cosa que tú haces, vas a ver que estas escrituras te enseñan de nuevo a Edén. Edén es el lugar donde vives como de lujo. Es un lugar donde la atmósfera del cielo domina. Y nosotros vemos que en Edén, así como Dios ha puesto a Adán y Eva ahí, dice en Génesis capítulo 1 y versículo número 28, y Dios lo bendijo y dijo a ellos, sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra y sométanla. Ahora, cuando nosotros descubrimos que cuando Dios estaba hablando eso, no estaba comunicando, estaba transfiriendo poder. El mismo poder que Él utilizó para crear al mundo, ahora está siendo transferido a Adán y Eva para continuar la creación. Entonces, así como Dios ha puesto un lugar del Edén, ellos iban a hacer toda la tierra el Edén de todo el universo. Ellos lo iban a tomarlo y seguir continuando con la creación. Y la bendición es la única cosa que es suficiente poderoso para hacerlo. Ahora, como tú sabes que Adán perdió esta bendición por su desobediencia y perdió su comunión con Dios y su posición como un hijo de Dios. Él era el primer hombre que nació de la vida a la muerte. Ahora Satanás se convirtió a su padre espiritual. Jesús vino como el último Adán para cambiar esa maldición. Y la manera que lo tocaba hacer es que Él tocaba dar su vida por toda la humanidad. Un hombre lo perdió, un hombre lo ganó de nuevo. Entonces, Él está aquí predicando sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios es lo que estuvo en la tierra, en el Edén. Y aquí Jesús está aquí para reintroducirlo. Y lo que Él estaba enseñando estaba por nacer de nuevo, es para nacer en este reino. Y nos dice en Colosenses capítulo número 1, habla de este reino y dice en versículo 12, dando gracias al Padre. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio, de la autoridad, de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya está hecho. No va a ser hecho. Ya está hecho. Entonces, lo que nosotros sí vimos, ahora entiende, dando gracias. Dando gracias, no rogando que suceda, pero dando gracias porque ya fue hecho. Mira que dice en Apocalipsis capítulo 5. Y nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 5, en versículo número 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de billones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Todas estas cosas son parte de tu paquete de herencia. Son todas las cosas que tú has recibido como resultado de Jesús pagando el precio por tus pecados. Ahí está. No es algo que tú vas a recibir, es algo que tú ya tienes por herencia. Ahora, lo que nosotros vimos en la Escritura, que estas cosas que son de nosotros, gloria a Dios. Entonces, ellos que son de la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Que estas cosas que recibimos podemos hacerlo por la fe, podemos recibirlos por la fe. Y la batalla que tú tienes es una buena batalla. Porque tú vas a ganar de nuevo todas estas cosas. Ahora, lo que te enseñamos, nosotros fuimos, porque comenzamos a hablar de estas cosas. Hay muchas cosas que quiero decir aquí, pero necesito hacerlo más corto. Todas estas cosas son parte de tu ciudadanía del reino, riquezas. Tú eres rico, pero ¿qué tipo de rico? El plan de Dios es para que tú puede ser muy, muy rico. Ahora, lo único que tú necesitas hacer para entender eso es regresar a Abraham en Génesis capítulo 13 y versículo número 2. Entonces, puedes ver en la vida de Abraham que Abraham se había hecho muy rico. Y si tú piensas que solo es rico espiritualmente, te deja saber qué tipo de rico eso era: ganado, plata y oro. ¿Ves? Ahora, lo que yo necesito hacer es tomar mi tiempo, porque necesito enseñarte estas cosas. Porque lo que ha pasado es que unas personas piensan que rico es teniendo $1,000 en el banco. Alguien dijo no, escuché un no por acá. Pues eso es verdad. Mi punto a ti es, Él quiere que tú puedas estar rico, puedes ser rico para que tú puedas terminar sufrimiento a las otras personas. No voy a entrar en eso ahorita porque vamos a ver eso otro punto, pero cada cosa que Adán tenía antes de su caída, Jesús te llevó a eso de nuevo. Ahora, todo para ti ya existe y está en el reino. Tu salud, tus beneficios de salud, tu economía, sabiduría, paz, gozo, riquezas, fortaleza, futuro. Todo está en el reino. Ahora, lo que hicimos es que nosotros fuimos a ver en Lucas capítulo 10. Vamos ahí, por favor. En Lucas capítulo 10, que vimos en versículo 38, dice aquí: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentaba a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Una cosa es necesaria. ¿Qué crees que esa cosa es? Es la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿qué viene cuando tú escuchas la palabra? La fe viene. La fe es la manera que tú activas los beneficios del reino. Fe es la manera. Por eso yo enseño fe. Porque si nosotros queremos vivir así como Dios quiere que nosotros podamos vivir, necesitamos tener fe para podemos activar ese tipo de viviendo. ¿Entienden? Ahora voy a regresar a lo que dije en el principio. Que prácticamente todo lo que está en esta Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, habla acerca de Dios regresándote a ti a Edén. Ahora entiendes lo que está representando Edén. Representa el cielo en la tierra. Y Dios quiere que tú y yo podamos vivir ahí. Ahora, cuando yo digo eso, estoy diciendo ya no más preocupación. Eso es parte. Ahora, lo que pasa es lo que nosotros fuimos a la vida de Jacob. Y vimos en Génesis capítulo 47. Faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Y cuando alguien te pregunta eso, están haciendo algo con eso. Pero él le dijo, dijo que no ha llegado a los años de sus padres. Y está hablando qué difícil la vida era para él. Y vimos en Génesis 37, donde sus hijos les decepcionaron, trajeron el manto de José, y Jacob pensaba que se fue matado por una bestia, y él confesó que va a estar llorando por su hijo toda su vida porque pensaba que su hijo estaba muerto. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es regresar a la palabra de Dios. porque Dios prometió a bendecir a Abraham y su semejanza, sus descendientes. Bendición no solo incluye tú siendo rico físicamente, pero también incluye tu protección. ¿Están conmigo aquí? Entonces, así que tú miras a esto, lo que Jacob ha hecho es que él dejó la fe y él comenzó a enfocarse en la evidencia que él vio que era decepción. Ahora, gloria a Dios. Si tú y yo miramos a esto, nosotros necesitamos regresar a la palabra y ver lo que la palabra dice de nuestras vidas. Y si nuestras vidas no midan a la palabra, entonces nosotros necesitamos creer. Hay creyendo que necesitamos hacer. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Jesús murió para proveerte con esto. Y para nosotros no entrar no agrada a Dios. Porque esto fue dado a nosotros como una herencia y el enemigo está trabajando para que puede tenernos fuera de esa tierra prometida, la expresión del reino, afuera de lo mejor de Dios y dejarnos recibir lo que no es lo mejor de Dios. Y tú y yo necesitamos entrar en eso. Ahora, lo que nosotros dijimos es que cuando tú estás tratando de ir ahí, si la bendición está comenzando a manifestar en tu vida, tú vas a recoger unos odiadores. Si tú miras a la vida de José, vamos a ir ahí. Vamos a Génesis capítulo 37. En Génesis 37. Gloria a Dios. Y vamos a ver en versículo 4. ¿Están conmigo? Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo. ¿Qué? Odiarlo. Y ni siquiera lo saludaban. Estos son sus hermanos. Son hermanos con odio. Mira eso. ¿Por qué? Porque vieron algo. Vieron favor. Ellos vieron la evidencia de la bendición. Y la bendición te puede bendecir a ti, pero trae odiadores, gente que te odian. Ahora vamos a seguir con esto. Vamos a ir al versículo 8. Sus hermanos replicaron: ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Entonces, estos odiadores no le gustaron. Gente que piensa en grande. Y eso es la razón que hay gente que hablan: ellos no me odiaron mientras que estuvo en la Lake y el Pulaski, en un cuarto chiquito al frente de la tienda donde tú puedes tener por lo menos 25 personas. No me dijeron nada de mí. Pero de pronto, cuando cosas comenzaron a multiplicarse y yo comencé a hablar de cosas grandes como centros comerciales, de pronto trajo gente que estaban enviosos y odio vino. Celosos. Entonces, nosotros dijimos en esto que si tú miras en la palabra, tú vas a ver que odiaron a Jesús. Vamos a ver a Juan capítulo 15. Yo te puedo decir esto, pero yo quiero que tú lo anotas, porque si tú eres un odiador, yo quiero enseñarte dónde tú estás aquí. Déjame saber cuando llegan ahí. Mira qué dice en versículo 25 de Juan 15. Y dice esto, gloria a Dios. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Ahora, un momento. Eso fue hablado de Jesús. ¿Dónde hablaron de eso? Vamos a ir acá. Salmos. Y mira a Salmos, gloria a Dios. Y capítulo, ¿qué? 35. Ahora, recuérdense, todo lo que Dios va a hacer para ti, ya lo hizo. Cada cosa que Jesús tocaba experienciar, ya fue hablado. Y mira que dice en versículo 19, no dejes que de mí se burlen mis enemigos traicioneros. No dejes que se guiñen el ojo los que me odian sin motivo. Yo me fui a cortar mi cabello una vez y estaba creyendo para ser santo comisario, estaba en la fe. Gente comenzaron a pasar que estaba creyendo para este centro comercial. Cuando me fui a cortar mi cabello, estaban cortando y estoy leyendo el periódico esperando mi turno, y ellos dijeron esto: obispo, estamos oyendo que tú vas a comprar un centro comercial. Y eso es que Jesús tocaba pasar. Ahora entiende lo que va a manifestar, la bendición. Y el enemigo está atrás no teniendo esa bendición que manifiesta, porque no solo la bendición va a causar que tú vas a quitar del mundo que pertenece a Dios, pero también va a enseñar a la gente quién Dios realmente es. Vamos a ir al libro de Job, y vamos al libro de Job. Y Job es antes de Salmos. No necesitas irte muy lejos. Mira a Job. Versículo 1. En la región de Uz había un hombre recto y intachable que temía a Dios y vivía apartado de mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Te está dando su estado financiero para que no estén confundidos cuando dicen que él está bendecido, que está bendecido espiritualmente. Gracias, Señor. Están tratando de hacerlo aquí, que tú no estás confundido. Mire qué dice aquí. Entonces Satanás viene a Dios y mire qué dice en versículo 9. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo ha bendecido la obra de sus manos y sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Te estoy diciendo que esta bendición está por Job, y eso es que el diablo vino para coger, porque si Job siguió yendo como estaba yendo, cada cosa que los extranjeros tenían iba a venir a la casa de Dios. Y déjame decirte a ti que el enemigo no quiere que tú agarras esta bendición. Estoy diciendo que la bendición de Edén que estuvo sobre Adán, la bendición que estaba sobre Abraham, la bendición que estuvo sobre Isaac, la bendición que estuvo sobre Jacob, la bendición que estuvo sobre José, la bendición que estuvo sobre Moisés, la bendición que estaba sobre Elías, la bendición que estaba sobre David, la bendición que estuvo sobre Isaías, la bendición que estaba sobre Daniel, la bendición que estuvo sobre Jesús, y la bendición que está sobre ti. Es la misma bendición. Vamos a seguir adelante. que estoy diciendo aquí. Jesús dijo, me odiaron sin motivo. Y yo trataba de entender por qué me odian. Pero después yo comencé a tomar un paso para atrás porque estoy tratando que no me odien. ¿Entienden? Eso es un error. Déjame decirte lo que yo hice. Yo comenzaba a ver cuánto dinero estamos haciendo para la gente, dando a los pobres, ayudando a otros ministerios, comenzar y así. Y yo pregunté a la Tasha, que está el cabeza de finanzas, dije, dame unos números, cuánto nosotros estuvimos dando desde que estamos tomando nota. Entonces, hasta que ella puede ir, era el año 99. Y le pregunté cuánto nosotros estuvimos dando a ayudar a la gente, a comenzar cosas en África y cosas que estamos haciendo en Haití, así, cuánto regalamos o dimos. Y ella me dio un número. Ahora, entiende, yo te puedo dar este número a los periódicos, pero ellos no quieren escuchar esto. Pero para tu información, esto no es todo lo que está grabado, pero lo que tenemos es 34 millones. 141,541.38 dólares. Eso es solo Living Word Christian Center. Eso no es el ministerio de Bill Winston, no es nada de las otras cosas. Déjame decirte, amigos, hasta si doy ese número a alguien, ellos no van a parar de odiar porque está en su corazón. Y el diablo está utilizándolos para tratar a pararme de manifestar la bendición. Ahora, yo no te di ese número para que tú puedas estar en la línea aquí después que damos este servicio y decir y pedir dinero. Yo te di ese número. Solo te estoy diciendo eso ahorita, ¿ves? Porque lo que la cosa es que si tú sabes, oh, está grande, yo quiero, no. Tú vas a tener, tú te vas a levantar en la mañana e irte a ese trabajo y hacerlo trabajar. Y tú vas a utilizar los principios que yo estoy enseñando en este servicio y vas a ser rico. ¿Ves? No comiences a hablar así. Nosotros estamos ayudando a la gente que no están escuchando este mensaje. Estamos ayudando a la gente que nunca fue ayudaron. Claro que tenemos gente aquí a veces y lo ayudamos y así. Pero la cosa que necesitan es conocimiento. Tú no eres pobre que no tienes dinero. Tú eres pobre porque no tienes conocimiento. ¿Pero tú crees que yo diciéndole eso van a imprimir eso? ¿No lo van a imprimir? Ponieron el avión. Está en un avión. ¿Y qué eres tú? Católico. Pues el padre tiene uno, ¿no? ¿Por qué no escribes algo de él? Él tiene uno grande. Como yo voy a tener. ¿Ves? Eso es la mentalidad de pobreza. Está diciendo, si tú tienes algo grande, no es suficiente para mí. Eso viene de Babilonia. Eso viene de una sociedad social que está tratando de vivir sobre cada uno de los otros. No tienen Dios. Pero con Dios, el aceite va a venir hoy día, más va a venir mañana, más va a venir el día siguiente. Con Dios, tú puedes quitar peces hoy día, más peces mañana, peces, y cada vez que tú regresas para coger, va a tener comida ahí. Eso es el Dios que tú sirves. Dios te puede hacer a ti un visionario, tú un visionario, tú un visionario, tú un visionario, tú. el mismo tiempo. Tú necesitas parar, pensar así de pobreza, para de ser celoso porque otra persona se bendecida, para de ser celoso porque otra persona tiene un avión. No es un juguete, es una herramienta, es para ir a un país y otro país, para que no necesite quitar mis pantalones y te veas pasando por su vida, viendo en mi bolsillo. Tú tienes un hombre ungido aquí, tú necesitas mantenerlo ungido. No le importa cuánto nosotros llegamos a las gentes. Recibimos un equipo que regresó de Haití, un hombre con cajas de cosas. Vaya a coger una de esas cajas. Estoy hablando de uno de los que se ganan profesional. Trajeron cajas de cosas. Solo estoy hablando de eso que gente hace ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos una conexión para ayudar a la gente. Estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para ayudar a la gente. Y así. Y solo estoy diciendo que una caja, le dije que el Estefan, abre y mira qué tiene. Solo ábrelo, gloria a Dios. Mira qué tiene acá adentro. Todos estos son zapatos de tenis nuevos. Tienen cajas de esto. No van a imprimir eso, no van a poner eso. Los odiadores no van a conocer eso. A ellos no les importa. Las únicas cosas que ellos quieren es parar el predicador. Para la bendición. Parar que yo te digo a ti qué bueno Dios es. Para que tú no necesites ser enfermo otro día en tu vida. Que tú no necesites ser pobre. Digan amén. Yo tengo evidencia. ¿Ves? Y Job era un hombre recto, temía al Señor, pero sus hijos estaban un poco mal haciendo sus cosas. Pero lo que Job tenía que entender era, un momento, Dios puede utilizar tu fe para mantener sus hijos. Dios puede utilizar tus hijos mientras que están borrachos y fumando. El diablo todavía no les puede tocar. Esto es el poder que tenemos. Entonces, si tú tienes odio o resentimiento o celos en tu corazón, quítalo de ahí. Tú no necesitas estar celoso de otra persona. Tú no necesitas, yo te estoy diciendo, ni tratas de enfocarte en gente que tal vez su cabello es mejor que tuyo, guardado o cualquier cosa. Deja eso. Tú ves en televisión, estas mujeres están flacas y pareciendo como modelos y cosas así. Y tú sabes que no tienes eso. Deja eso. Suelta eso. No te preocupes por eso. Ellos pagan buen dinero para eso. Tú sabes, tu día va a venir. Y utiliza tu fe y coge un hombre que ama, te ama todo de ti. Tú sabes de qué estoy hablando. Sí, te estoy diciendo. Dios puede hacerlo, que este hombre te ama a ti. Y tú tratas a entender cómo me ama a mí. No tratas de entenderlo. Solo recibe. Esto es por la fe. Bueno, déjame ver mi historia. Y estás escuchando por mí por internet, no trates de escribirme letras por dinero, porque si tú escuchas eso, te voy. No cuenta para ti. Entonces, ¿Dónde estoy? Gloria a Dios. Cubrimos mucho territorio, ¿no? Hay mucho en esto, esta cosa de odio, pero no voy a estar ahí mucho tiempo. Porque es algo que tú necesitas entender, que cuando tú entras en esta cosa, Jesús dijo que me odiaron a mí, te van a odiar a ti. Y no tratas de comienza a culpar a la gente, porque culpar a alguien está diseñado para destruir la imagen de Dios en tu vida. Está diseñado de destruir y hacer menos tu posición de superioridad en este planeta. Culpando no es de Dios. Eso es que pasó, que estaba al lado de la agua de Bethesda. El hombre estuvo ahí 38 años y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre dijo, pues yo no tengo un hombre que me pone en la piscina cuando la agua se mueve, pero cuando voy a entrar, alguien se pone adelante de mí. Estaba culpando a la gente, pero de la culpa nunca movió. Porque eso no es la manera que Dios hace las cosas. Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Culpando no es una voz de justicia. Entonces, en esto, necesitamos tener nuestra teología correcta en temas de cómo vemos la palabra y recordarse que nada se hace imposible si pueden creer. Nada es imposible si tú sabes cómo creer. Hay unas personas que creen que es por tu raza que te detiene de tener éxito. Eso no es verdad si tú eres un creyente. Nadie puede parar a Bill Winston sino solo Bill Winston. Y nadie te puede parar a ti. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra? Entonces digan amén. Necesitas quitarte ese tipo de pensamiento, porque esos pensamientos malos que vienen de resultado de un tipo de programa que el enemigo ha tratado de poner en nosotros para tenernos en nuestra herencia. Pero vamos a seguir adelante y tener esto para cerrar hoy día. Ahora, vamos a irnos a Marcos capítulo 4, por favor. Están conmigo. Nadie se ofendió, ¿no? Lo que yo dije, ¿no? Ahora tú vas a descubrir, tú puedes descubrir que hay gente que todavía no quiere que tú tengas mucho. Escucha que estoy diciendo. La razón es porque su mente fue programado y afectado por otra cosa que no era el Espíritu de Dios. Ahora, darte cuenta, solo quiero que tú veas esto. Yo puedo leer esos números, te puedo enseñarle videos y todo eso. Eso es lo que ellos van a enseñar. Tengo una entrevista con una revista o un periódico, algo así. Ellos ponen otras cosas. Ellos no van a, no, esos no dejan eso. Ellos dejan esas cosas fuera porque su trabajo no es para hacerme mirar bueno. Su trabajo es para que yo miro mal. Y lo que tú piensas que tú estás en tu lugar, no te va a afectar a ti. No te va a afectar a ti mientras que tú te mantengas pobre como tierra. Pero si tú llegas a la bendición, te va a comenzar a afectarte. Ahora, esto es la cosa. No puedes compromisar cuando tú entras en la bendición. ¿Ves? Los trabajos de ellos para mantenerte de llegar a la tierra prometida. La primera cosa dijo que va a llegar es las hititas. Es un espíritu de temor para traerte intimidación y para hacerte pensar que si tú haces esto vas a perder tu conocimiento con la gente. Es mejor a ser conocido con Dios que ser conocido entre los hombres. ¿Ves? Yo te estoy diciendo que yo antes me hice diferente porque yo dije, tal vez estoy siendo un disturbo para los demás o otra cosa, pero todavía necesito cumplir mi parte del pacto. Todavía necesito ser todo lo que yo puedo ser. Digan amén a eso. Nunca, pues ni voy a decir eso, porque si lo digo, alguien me va a ir. Pero lo voy a decir. Yo nunca he tratado a utilizar a alguien por su dinero. Si tú sientes ese espíritu aquí, no regreses aquí nunca más. Eso no es el espíritu que está aquí. Espíritu es si tú quieres dar, dar. Si no quieres dar, guárdalo. Nunca. ¿Entienden? Ahora, aquí es donde estoy yendo ahorita. Mira Marcos capítulo 4, versículo 26. Mira qué dice aquí. Dice Jesús, continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ya ha llegado el tiempo de la cosecha. Ahora, de lo que está hablando aquí es la semilla. Y en Lucas capítulo 8 y versículo 11, Lucas 8 y versículo 11 dice esto. La parábola es esto: la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando está hablando de que el sembrador siembra la palabra, está hablando de la palabra del reino, que esta es la palabra que va a ser sembrada. Ahora, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, él está diciendo en Marcos, otra vez, 4 y 26, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que sepa cómo, y ya sea como duerme o despierto día y noche, brota y crece la semilla. Si podía traer una... Perdón. Todavía me ama. Ustedes necesitan entender. Yo fui entrenado. Yo fui entrenado en el militar. Y solo es una manera de hacerlo ahí. La manera del hombre. Quien es tu supervisor, eso es la manera, la estilo, la forma de hacerlo, ¿entiendes? Y yo solo estoy acostumbrado a eso, por eso. Si ustedes escucharon por qué quiere hacer eso, si tú no sabes, está bien. Día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como dice, la tierra da fruto por sí sola. ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está la tierra? Ahora, es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una verdad que él utiliza un ejemplo. Te está dando a ti una verdad espiritual utilizando algo natural. ¿Entienden? Entonces, aquí está diciendo que la tierra está en mi corazón. La tierra está en mi corazón. Entonces, yo necesito plantar una semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces, si yo voy a plantar la semilla en la tierra, ¿cómo lo voy a plantar? Por hablándolo. Una vez que lo hablo, entra en mi corazón y comienza a ¿qué? Crecer. Ahora, una vez que comienza a crecer, primeramente el tallo, luego la espiga. Esto es muy importante porque aquí es donde yo voy a cerrar. Y después el grano lleno en la espiga. Ahora, mira el último versículo 29, ponlo ahí arriba. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la... ¿Maduro cómo? Si tú tienes un árbol, tienes fruto, ¿qué representa ese fruto? La cosecha. Y se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. La cosecha es el resultado de la semilla que tú sembras. ¿Entienden? Ahora está enseñando sobre el reino y cómo el reino opera para usted. Porque aquí él no necesita que tú Él no quiere que tú vayas a ser un parte del mundo y estar muriéndose del hambre, porque el reino va a proveer por ti independiente del ambiente en donde tú te encuentras. ¿Entienden? Entonces, mira que dice en versículo 30. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Mira esto. Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. Ahora, dime a alguien si sabe el tamaño de un grano de mostaza. Entonces voy a traer uno una vez y lo voy a tirar aquí en el piso y te va a tocar buscarlo. Va a ser difícil encontrarlo, porque si tú ves el árbol, es algo muy grande. Pero dice aquí, es la semilla más pequeña que hay cuando se está sembrando en la tierra. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse. Ahí, paramos ahí. La semilla va a crecer y se va a convertirse. ¿Qué se va a convertirse? Si tú tienes semillas de uvas, ¿qué va a crecer? Uvas. Fruta de uvas. Entonces, en esta Biblia es cada cosa que tú vas a necesitar en esta vida de acuerdo a la vida y justicia. Y si no está en esta Biblia, tú no lo necesitas. ¿Entienden? Ahora, ¿dónde está? Está en la forma de palabra o en la forma de semilla. Entonces, la palabra de Dios es vivo o viviente. Entonces, yo tomo la palabra, que es una semilla para mi necesidad, y lo voy a sembrar. ¿Cómo lo voy a sembrar? Lo digo, lo hablo. Una vez que lo hablo y mi corazón lo recibe, esta palabra, gloria a Dios, va a crecer adentro de mí. Una vez que viene a madurez, esta palabra entonces me va a causar a tomar un paso de fe para traer esta palabra de la dimensión invisible a la manifestación. Eso era difícil explicando eso, pero déjame decirte qué quiere decir eso. Entonces, ya es tiempo para comprar este centro comercial. Dios me enseñó este centro comercial. ¿Estamos bien? Nada es imposible para ti si tú sabes cómo creer. ¿Escuchaste que dije? Nada va a ser imposible para usted si tú sabes cómo creer. Digan amén a eso. Cada uno de nosotros entramos en el reino con pensamientos que no son de Dios. Formas de pensar que no los pensamientos de Dios. Ahora, el diablo lo hizo en propósito. No te culpas a ti. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos renovar nuestra ¿qué? Mentes. Entonces, ahora, nada es imposible para mí si yo sé cómo creer. Entonces, ahora, yo voy a Josué 1:8 y él me dice cómo creer. ¿Vamos ahí? Y dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. De día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, yo ahora necesito meditar la palabra. En la palabra está sabiduría. En la palabra se encuentran instrucciones. En la palabra hay favor. En la palabra hay un milagro. En la palabra hay fortaleza. Gloria a Dios. Estoy terminando el tiempo. Te quiero enseñar todo esto. Cada cosa está en la palabra. Una cosa es necesaria. Déjame decirte algo. La Biblia nos dice que tú vas a prosperar, estar en salud, así como tu alma prospera. Entonces, ¿cómo vas a prosperar tu alma? Necesitas recibir la palabra, porque la palabra, si tú continúas a confesarlo, va a cambiar la manera que tú ves las cosas. Digan amén a eso. Entonces, así cuando tú estás cómodo en este nivel, al fin del mes, aquí es lo que dicen: me puedes prestar $10 hasta que me pagan. Eso, ahí están cómodos. Y tú sabes cuánto, hasta cuándo van a quedar así, hasta que renuevan su vida por el resto de sus vidas, se van a quedar ahí. Si tú le das, si tú le pagas más en un tiempo del mes, vas a ver, ellos todavía van a estar prestando al fin de ese mes. ¿Por qué? Porque el espíritu está controlando lo natural. Lo que tú no ves está controlando lo que tú sí ves. Y quitando y gastando ese dinero hasta que pones más dinero en sus manos, no estaba haciendo en propósito, es tu subconsciencia que está manteniéndote en ese lugar de ser cómodo, y fue creado de esa manera, que opera así. Fue operado, si tú estuviste en este lugar y estuviste mal o sucio y vas a otro lugar, todavía va a estar sucio porque, o desorganizado, porque desorganización está en tu imagen, está en tu subconsciencia. No piensas que de pronto tú vas a convertirse en otra persona. Incorrecto. Estás mal. Si la puerta estaba rota aquí en este apartamento, si tú vas a esas casas grandes en suburbios, si alguien no te cuida a ti, la misma puerta va a estar rota ahí también. Yo te voy a ayudar si tú necesitas ayuda, si tú quieres ayuda, si tú puedes recibir esta ayuda. Mira Mateo 15, me pueden dar 2 minutos más aquí. Tú sabes que te amo, por eso te digo todo esto. Mateo 15, mira qué dice aquí en Gloria a Dios. Aleluya. Mira qué dice aquí en versículo 12. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron a oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. Entonces cualquier planta que está en ti, cualquier imagen que está en ti, que fue programado adentro de ti hasta que tú fuiste un niño de 10 años, fue programado dentro de ti. Si no es de Dios, Dios lo va a arrancarlo. Gente, está diseñado que tú vas a operar de adentro a afuera, no afuera de para adentro. Eso es el engaño del enemigo. Está tratando de pensar que es la culpa de otra persona. Tú no estás yendo más adelante de lo que tú tienes plantado adentro. Entonces, lo que necesito hacer, necesito entrar adentro. Y Jesús vino para traer el evangelio, las buenas nuevas del reino, y traerlo adentro de la gente para que pueda cambiar lo que está afuera. Ahora, déjame decir esto. Entonces, ¿qué hizo? Él me dio Josué, capítulo 1 y versículo número 3. Porque yo vi esto, era demasiado grande para mí. Y mira que dice aquí: tal como le prometí a Moisés, les entregué a ustedes todo lugar que tocan sus pies. Entonces, ahora él me dijo que toma esa escritura y que lo necesito meditarlo. Yo comenzaba a meditarlo, ¿cuánto tiempo? Día y noche. Entonces, primeramente, la semilla vino. Ahora, entiende, yo no podía, no sentía diferente, pero una mujer, cuando ella recibe la semilla para tener un hijo, ella no puede sentir nada. Ella solo está caminando normal, pero de pronto unas mujeres tienen un poco de un tipo de señales. Y saben que, y después se ocurren que algo pasó, y ahí está el tallo. Y después ella sigue y de pronto ella comienza a mostrar. Y alguien comienza a preguntar: ¿tú estás? Oh, sí. Porque aquí viene la espiga. Seguimos. ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? Estoy tratando de utilizar un ejemplo que pueden conectarse, porque tu problema no es dinero, tu problema es conocimiento de la palabra de Dios. Una cosa es necesaria y no tratas a pagarlo porque ya fue pagado. De pronto, la mujer está esperando y está caminando, casi, tú sabes cómo ella es, camina, y no quiero hacerlo, pero tú sabes, pero no, todavía no está visible, tú solo estás viendo evidencia. Y de pronto, un día, aquí viene, ya viene el momento, y eso, ese momento no es algo que puedes detener o parar. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Una vez que tú comienzas el proceso, la única cosa que tú necesitas hacer es aguantar. Solo aguanta nada más. Porque tu casa está viniendo. ¿Están conmigo? Tu nuevo carro está viniendo. ¿Están conmigo? Tu nuevo negocio está viniendo. Ponga Juan capítulo 1, por favor. Recuérdense que Él siembra su palabra y crece y se convierte. Eso es lo único que necesitas recordarte. Se crece y se convierte. El ángel vino a María y le dijo, María, tú vas a tener un hijo. Y dijo, ¿cómo esto va a pasar a mí? Él dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Esa cosa santa que va a nacer de ti será el Hijo de Dios. Y ella dijo, así será. Entonces, entiende, ella no sabía, no conoció un nombre. Esto era algo, una situación imposible, ¿sí o no? Yo dije que Dios te enseña cómo creer para lo imposible. Entonces, ¿qué pasó? Ella corrió y dijo, ¿a quién? Elizabeth. Chica, y después Elizabeth comenzó a profetizar. Oh, el Espíritu Santo vino sobre ti y todo eso. Pero ella no necesitaba. Ella simplemente creó la palabra de Dios. Déjame terminar esto. Algunos de ustedes no están emocionados. Y no sé qué toca para que ustedes puedan estar emocionados. En realidad no sé. Tienen algunos problemas, tal vez. No sé, perdonarme. Estoy tratando a aguantar mi paz. Aquí está la cosa. Entonces todo está ahí. Las instrucciones van a venir ahí en la palabra. Tú recibes esta palabra y comienzas a meditarlo. En la mañana te va a decir qué hacer. La Biblia dice que te va a hablar mientras que estás durmiendo. Te va a guiar mientras que está despierto. Déjame decirte algo. Yo puedo manejar aviones. Manejando los aviones, yo puedo poner el autopiloto y tú sabes, un viento viene fuerte y tienes estos vientos y cambian en ti, pero están fuertes, 50, 60 millas a la hora. Pero tú sabes, cuando trata de ponerlo fuera del cruce, tú sabes que el avión va a corregirse. No necesito tocarlo. Tu subconsciencia es tu autopiloto. Va sin que tú necesitas, te va a corregir para mantenerte en el mismo camino que necesitas irte. ¿Entiendes qué estoy diciendo? ¿Qué está haciendo? Te está quitando el sufrimiento de tu vida. Está haciendo para que no necesites preocuparte. Solo medítalo. Una cosa es necesaria. La palabra de Dios. Ponlo ahí, la última escritura. Juan capítulo 1. En el principio existía el verbo o la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El próximo versículo. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado, de lo creador llegó a existir. Ahora, cuando dice Él, ¿quién es Él? Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. Todo fue creado por la palabra. Pues si creó todo en el principio, también puede creer todo ahorita. Siga a versículo 14 y el versículo 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Darte cuenta, tu palabra puede hacerse casa. Tu palabra se puede hacerse sanidad. tu palabra puede hacerse, no importa la diferencia, una cosa es necesaria. ¿Y qué es? La palabra de Dios. Gracias. Alabado el Señor.